Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Quedan muy pocos días para disfrutar del Conexión Valladolid, ese festival de música, una de las fiestas más importantes de la ciudad y que atrae a visitantes de todo el país. Prácticamente ya está el 90-95% del aforo vendido para escuchar estilos musicales de todo tipo, pop, rock, música electrónica, hip hop, y es que eso es lo que precisamente diferencia a la Conexión de otros festivales. Es un festival para y por Valladolid, así lo ha dejado siempre claro Álvaro Vidal, y en esta sexta edición dice lo va a ser mucho más. Espera que sea una edición única, porque, por ejemplo, han querido estar aquí con nosotros pues Vetusta Morla, que seguramente sea el último concierto y único en Castilla y León antes de que se tomen unos meses para descansar, o Amaral, que se está renovando, La Oreja de Van Gogh, que es uno de los artistas que, bueno, pues está y que forma parte de esa playlist de nuestra vida que seguro que todos conocemos. Pero es que realmente tenemos muchos, muchísimos artistas que están deseando llegar a Valladolid. Si esa dana que parece que va a entrar lo permite, vamos a poder disfrutar de ellos. Enseguida vamos a tener con nosotros a uno. Yo soy Marta Bermejo Maniega. Estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid.
Eterno debate, divertirme o cuidarme, guita o arte, rendirme o obligarme. Me cansa y no sé por qué esa duda constante. Y ahora que quiero sin filtros, vuelves a dejarme en visto. Destino, prepárame una suite en tu jardín.
Y precisamente al que vamos a poder escuchar el sábado es a Vic Miralles, este barcelonés que pese a apenas sobrepasar la treintena cuenta ya con una carrera amplia y sobre todo pues yo creo que multidisciplinar. Es absolutamente de todo, músico, cantante, productor, compositor, y vamos a poder disfrutarle aquí en el Conexión Valladolid. Vic, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Un placer saludarte y con muchas ganas de verte subido al escenario del Conexión Valladolid para disfrutar de tu música y entiendo en gran parte de tu último disco Dudas, que estás presentando y que nos vas a hacer vibrar absolutamente a todos los vallisoletanos y todos los españoles que se acerquen a este festival tan nuestro y a que queremos tanto.
Sí, realmente es un súper placer ir con mi banda, ir a presentar mi último disco a Valladolid, que es una ciudad que nunca he estado, sinceramente, y viendo el cartel y cómo se está presentando todo, pues con muchas ganas de compartir escenario con estos artistazos y de compartir mi música con la gente que venga a verla
y gente es que al que final descubrirla. El festival también, esa adaptación es lo que tiene, ¿no? Que hay mucha gente que incluso sin conocerte de lleno, a conocer tu música, se va a acercar a ella porque están disfrutando del conjunto de artistas que vais. Y es un momento muy especial, entiendo que también para artistas como tu caso, Vic, en el que, bueno, pues se te ha posicionado a lo mejor un poco más en la música urbana, pero por diferentes colaboraciones que has hecho, pero es que tocas absolutamente todos los palos y hay que descubrirte. Yo creo que cuando la gente te descubra, y hoy vamos a hacerlo aquí un poco, va a quedar asombrado con tu capacidad de hacer música, que es lo que haces.
Sí, es algo que a mí, mi gran fuerte de mi proyecto es el directo, y para mí pues es una súper oportunidad que gente que no me conozca pues me vea por primera vez en el escenario. Creo que es algo que pues es una muy buena carta de presentación para mí, y que a veces pues en este mundo de la música pues dependemos de redes o dependemos de promociones o de factores externos para darnos a conocer, y para mí es un honor pues el que confíen en mi música para presentarla en el festival.
¿Y cómo has llegado a esa música? ¿Cómo has llegado a presentarte a la Conexión Valladolid? Porque decía que queríamos conocerte un poco más, Vic. Yo creo que hay mucha gente que a lo mejor ahora te relaciona, sobre todo cuando vea tu imagen con ese profesor de Operación Triunfo, pero tú tienes una carrera, como decía, muy larga. Empezaste formándote en clásica y sí que me gustaría que nos explicaras ese paso a esa música moderna tan actual, que es un poco lo que te define, ¿no? Decía, hacer música y saber adaptarte perfectamente a lo que a lo mejor la sociedad demanda ahora mismo, esa música fresca, actual y que tiene aires renovados.
Sí, es esto. Yo he sido siempre un loco de la música. Mis padres también me han trasladado esta locura por la música, y siempre pues empecé estudiando clásico, luego me fui un poco al jazz, me becaron para la escuela de Boston, Berklee College of Music, y ahí es donde empecé como acompañante de la banda Alejandro Sanz como corista y saxofonista, y luego pues haciendo varias producciones. O sea, diríamos que he tocado muchos palos de la música y es algo que me da mucho recorrido, y a la vez también pues mucha experiencia y eso, mucho bagaje para hacer según qué tipo de música, pues depende cómo me levante, pues me apetece hacer un bolero, depende cómo me levante un trap. O sea, es algo que valoro mucho, la música bien hecha, independientemente del estilo que está tocando. Es algo que creo que se tiene que defender muy muy fuertemente, porque creo que está muy bien no encasillarse en un mismo estilo, y bueno, y las personas vamos mutando, vamos cambiando, y que la música refleje este cambio, creo que es algo muy muy guay, muy enriquecedor.
Por supuesto que sí. De ahí a lo mejor vienen las dudas, ese nombre de tu último disco, de ese tercer, de hoy con qué me levanto, hoy qué voy a dar, qué es lo que vamos a encontrar en él, qué ofreces con dudas.
Pues es esto, el factor en común de los temas, que siempre me presento como una persona inquieta, pero que a la vez, como el hecho de haber estudiado tantos palos, pues a veces pues me hace como dudar cuál es mi dirección, cuál es el estilo que me define, cuál es, cuando me preguntan qué estilo haces, ahí me pilla un ictus. Y entonces lo que he visto en común es que cada tema de este disco pues se plantea la duda como algo positivo, en verdad, que yo, por ejemplo, la gente con que me presenta y que veo que tiene cosas súper claras y que tiene una verdad absoluta, me da un poco desconfianza. Uh-huh. O sea, siempre la gente con la que me siento más, ¿cómo se dice esto?
Identificada,
como que
me
más reflejado, uh-huh, es la gente que más dudas tiene, que menos conocimiento absoluto tiene sobre todo. Y es algo que yo pues quiero promocionar en este disco, y ver la duda como algo pues positivo, que al final nos hace crecer como personas.
Pues seguramente te vamos a ver crecer también en ese escenario de Conexión Valladolid el sábado, que vamos a tener la oportunidad de verte, de conocerte y de disfrutar de ese gran directo, que es otro de tus fuertes y que tenemos muchas ganas de verte. Vic, muchísimas gracias por habernos acompañado, y que vaya muy
gracias
bien en el Conexión Valladolid.
Vale, muchas gracias. Nos vemos el 29. Chao.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía Cope en Valladolid.
Y vamos a sorprendernos ahora con una iniciativa que ha llevado a cabo la Universidad de Valladolid con exactamente los alumnos de Geografía y Planificación Territorial, que han elaborado junto a los vecinos de Mojados una propuesta muy interesante para la dinamización turística de este municipio. Y claro, mucha gente se preguntará, ¿alumnos de Geografía haciendo un proyecto para dinamizar turísticamente Mojados? Oye, nos lo tienen que explicar. Pues lo va a hacer una de sus alumnas, María Cebrián. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Un placer saludarte, María, para que nos expliques este gran proyecto que salió de una de las asignaturas que hacéis, ¿no?, del laboratorio territorial, dentro del cual pues tenéis que llevar a cabo un proyecto pues cooperativo y muy práctico para poder empezar a introduciros ya en lo que va a ser vuestra salida laboral. Cuéntanos cómo se empezó a planificar toda esta propuesta para dinamizar el municipio de Mojados.
Bueno, lo primero de todo, que estamos en tercero de carrera, uh-huh, y gracias a que nuestros profesores, que son magníficos, una de nuestras profesoras que nos impartía la asignatura es bueno, trabaja como de desarrollo local en el municipio de Mojados.
Ajá.
Entonces se nos ocurrió, bueno, la idea, ¿no?, de que esta asignatura debía de ser impartida de forma práctica, y aprovechamos que nuestra profe era de Mojados y que se dedicaba a ello, pues para empezar con este proyecto. Entonces empezamos a desarrollar una serie de fases que consistían en un plan estratégico, en estudiar el municipio de Mojados a través de mapas, a través de, pues eso, ingeniarnos nosotros en varias fases y métodos participativos para luego llevar la fase final a Mojados y decirle, pues esto es, juntando a esos stakeholders, agentes locales, para comunicarnos un poco con el municipio para que vieran cómo es nuestra versión.
¿Y cómo lo habéis visto? ¿Qué habéis sacado en claro de todo ese proyecto? Que creo que lo habéis hecho en dos fases, como nos estás explicando. Por una, estudiar mucho todo lo que era el municipio, que se puede sacar de él, y luego ya presentar ese proyecto. ¿Qué es lo que habéis encontrado, o qué es lo que más os ha sorprendido de Mojados?
Bueno, la primera de todas que estuvimos sorprendidos es básicamente con los locales. Porque, claro, nosotros llevamos unas ideas igual un poco idílicas, uh-huh, un poco urbanas, ¿no? Porque, claro, el mundo rural es muy complicado.
Es otro
entonces,
mundo.
Entonces llegar allí con los locales y decirles, bueno, para que Mojados turísticamente en un futuro pueda ser así, ¿no? tenemos esto y queremos nosotros esto. Pues eso, les hablamos un poco, por ejemplo, el tema de las bicis, las autocaravanas. Igual ellos lo veían muy, a lo mejor, a lo grande y muy urbano, muy, muy como para ciudad. Entonces, lo que intentamos al final ver es que ese pueblo, es Mojados, que tenía un potencial enorme, que tenía unos agentes locales que realmente tenían más necesidades y que habría que impulsarlo como se pudiera, porque es que es una maravilla el potencial que hay. Entonces hay que explotarlo.
¿Y cómo se puede llegar a explotar todo ese potencial? ¿Cómo les habéis ayudado a intentar hacer ese proyecto turístico?
Pues la idea está en la participación ciudadana, en la gobernanza. Para mí es algo que tiene mucha cabida en la gobernanza y que sobre todo para dinamizar el espacio rural en los municipios castellanos, ¿no? Debe de ser esencial. Y tiene que haber pues una participación colaborativa, sin presiones, igualitaria, equitativa para todos y para todas. Y pues eso, tienen que estar cómodos y cómodas y que expresen cómo se sienten en su municipio. Eso es lo principal. Que nos cuenten, que nos den esa información.
¿Y les veis dispuestos? En ese encuentro que tuvisteis con ellos, ¿se mostraron entusiasmados y con ganas de participar?
Muchísimo. De hecho, contamos, creo que eran 13 asistentes. Contamos con muchas ganas y estaban, pues eso, muy sorprendidos que gente joven, ¿no?, tuvieran estas iniciativas sobre su pueblo y vieran que realmente Mojados tenía pues eso, potencial. Entonces, pues sorprendido, sí.
Y no le sorprendió porque, claro, decía yo al principio, María, cuando pensamos en estudiantes del grado de geografía, pocas veces lo hilamos con una planificación de dinamización turística, ¿no? Eso también es una de las salidas. ¿Eso le sorprendió?
Sí, porque, bueno, le sorprende no solo a los agentes.
A toda la sociedad, ¿no? A mí la primera.
A toda la sociedad. Básicamente geografía, bueno, estudia capitales y ríos, ¿no? Es lo más común que se puede decir a un geógrafo o una geógrafa, pero no, realmente tenemos un papel muy importante y más en el mundo en el que nos movemos, que es un mundo más globalizado, más pesado, más, pues eso, en el que hay que moverse y hay que entender la geografía, de paisaje, y hay que entender, pues eso, intentar entender el mundo localmente, pero actuando localmente, ¿no? Pensando lo local, global y actuando local. Y eso es lo que igual esta sociedad necesita, más geógrafos que dinamicen el espacio.
Claro que sí. Y para ello vais a salir vosotros, los alumnos de la UBA, perfectamente preparados, conociendo el territorio y ayudando muchísimo, sobre todo a estas pequeñas poblaciones, a salir adelante con proyectos maravillosos como el que habéis presentado. Así que, María, enhorabuena y muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros. Adiós.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y, por supuesto, tenemos que escuchar la reflexión en este martes de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira, se dice que fue Churchill el que dijo aquello de que el que de joven no es de izquierdas no tiene corazón. Lo que sí dicen los sociólogos y las encuestas de un gran número de países europeos es que los votantes menores de 30 años se han derechizado hacia los partidos de extrema derecha. Los politólogos consideran que esta derechización de los jóvenes se inicia con la pandemia y la consiguiente toma de las redes sociales por parte de los defensores de estas posturas, sin encontrar reacción ni en los partidos ni en los medios de comunicación clásicos. Los líderes ultras envuelven su discurso asegurando que la democracia es inamovible y ofreciendo soluciones imposibles. Discurso que conlleva doble mentira. Ni la democracia está asegurada, ni hay soluciones fáciles para asuntos complejos. En las últimas elecciones europeas, Albise Pérez, el de Se acabó la fiesta, utilizando Telegram y YouTube y un discurso agresivo, sin marco político y sin partido, y dirigido fundamentalmente a jóvenes enganchados a sus teléfonos móviles, ha conseguido más de 800.000 votos que le llevan a ser eurodiputado. Esto requiere de un planteamiento serio por parte de los partidos y medios de comunicación. Los partidos están llegando tarde a las redes y cuando lo hacen no cumplen con los objetivos pactados. Más serio, si cabe, es lo de los medios de comunicación. La gente joven no encuentra en ellos lo que busca y por eso recurre a redes sociales para informarse y con ello poder decidir su voto. Los medios tienen la difícil tarea de hacerse creíbles y atractivos para este tipo de ciudadanos a través de una información real y creíble, eso sí, utilizando los medios técnicos más sofisticados para llegar a sus oyentes. Nada fácil, Marta, pero no queda otra que evolucionar.
Por supuesto, al final siempre la vida tenemos que mirar hacia adelante porque si no nos quedamos atrás. Gracias, Alberto, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C251000023.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.com. Es tu bienestar nuestra prioridad. Registro sanitario 47C251061.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ezarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y vamos a ponernos ya al día de todo lo que se ha vivido y lo que queda por vivir esta semana en Valladolid. Pero lo primero de todo que queremos saber es cómo fue esa hoguera de San Juan, esa noche de San Juan, donde este año, con ese gran dispositivo de la Policía Municipal, pues parece ser que no ha habido ningún altercado. Pero nos lo va a contar muchísimo mejor Fernando Millán. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Marta.
Una de las noches, podríamos decir, con más ajetreo para vosotros, con más trabajo para la Policía Municipal. Este año ha sido pues casi redonda, ¿no? Sin prácticamente incidentes graves, donde la gente ha disfrutado y hemos podido pasar una noche tranquila.
Sí, efectivamente, es una de las noches que nosotros consideramos como, bueno, con más trabajo. En ciertos años fue conflictiva, ahora mismo, pues nada de eso, ¿no? Es cierto que nosotros hemos incluso duplicado el número de efectivos con respecto a años anteriores. Hemos puesto nuestros controles preventivos de alcoholemia en la zona. En esos controles preventivos solo hubo un positivo. Realmente es muy poco, aunque bueno, durante el fin de semana sí que se detectaron más y trabajamos en otras muchas cosas. Y luego sobre las intervenciones, lo que tú decías, efectivamente no ha habido detenidos por nuestra parte, siempre hablamos desde el punto de vista de la Policía Municipal, desde las intervenciones de la Policía Municipal, no ha habido altercados y peleas en los que bueno hayamos tenido que lamentar ni daños materiales ni daños personales, por supuesto, y tampoco demasiadas intervenciones por parte de los efectivos sanitarios, en los que nosotros siempre damos protección, pues tampoco hemos observado problemas. Nosotros sí que hemos intervenido en prevención y en situaciones en las que hayamos tenido que observar, pues, por ejemplo, la tendencia al consumo de sustancias estupefacientes. Hemos levantado 33 actas. Hemos levantado dos actas por porte de armas blancas, cacheos y registros hayamos detectado la presencia, no en conatos de pelea, sino simplemente que alguien los llevaba encima. Hemos levantado un acta por proyección de haces de luz, que eso es algo que, bueno, es algo llamativo, pero que también nosotros estamos muy pendientes de este tipo de cosas, y un acta de desobediencia a la gente de la autoridad. Teníamos un punto de atención a víctimas de delitos, no hemos tenido ninguna atención ni consulta, y sobre, bueno, como te he dicho, ni incidentes sanitarios relevantes, ni hemos intervenido en ninguna agresión, como decíamos anteriormente.
Pues esperemos que siga así esa tendencia de la noche de San Juan, el hogar de San Juan. Pero también tenemos un importante evento cultural este fin de semana en Conexión Valladolid, tanto viernes, sábado y domingo, donde sé que también vais a intentar que todo transcurra con total normalidad, ¿verdad, Fernando?
Efectivamente, tenemos ese festival Conexión Valladolid que está ubicado en la antigua hípica militar, uh-huh, y que desde el viernes hasta el domingo pues bueno, se va a dar lugar este evento lúdico, musical, festivo, y para eso, bueno, para que la gente se lo pase bien, nosotros estaremos siempre en las inmediaciones vigilando tanto el trasiego de entrada y salida como lo que pudiera ocurrir dentro, ¿no?, en cuestión de seguridad ciudadana. Desde el sábado, desde el viernes a desde primera hora de la mañana vamos a estar muy pendientes y todo el fin de semana va a ser en ese sentido una fiesta, y bueno, tendremos momentos en los que haya más presencia de personas que otras, pero bueno, ahí siempre estaremos nosotros. Y luego también tendremos otros eventos, ¿no?
Hay otros eventos, ¿verdad? Desde ya mañana mismo, el jueves también.
Sí, mañana jueves a las 20 horas tenemos una manifestación del Día del Orgullo LGTBI, uh-huh, Día Internacional, que desde las 8 de la tarde hasta las 9 aproximadamente partirá de Fuente Dorada, Fuenferrari, Plaza Mayor, Santiago, Claudio Moyano, Plaza de España, López Gómez, Universidad, Arzobispo Gandástegui, para finalizar en la Plaza de Portugalete. Esta es la del viernes, y perdón, la del jueves, día 27, y la del 28, hay otra, que estará también por las inmediaciones del centro de la ciudad. Bueno, en todas ellas estaremos pendientes para cortar el tráfico, dar protección y que esta manifestación se desarrolle de la mejor forma posible para que la gente que esté manifestándose esté tranquila y todos los que estén a los lados pues también puedan disfrutar de ella, si quieren participar o si no observarla o si no pasar desapercibido, que es ese derecho que tenemos todos, ¿no?
Y el sábado también por la tarde hay una procesión.
Y el sábado tenemos una procesión de la Sagrada Cena en la parroquia de San Pedro Apóstol, desde las 20:30 hasta las 22:30, partida desde esta iglesia situada en Real de Burgos, y irá pues, por Chancillería, Gondomar, Santa Clara. Ahí habrá un acto en la iglesia de Santa Clara, Real de Burgos, hasta volver otra vez a la iglesia de origen, a San Pedro Apóstol. Y bueno, pues esto es lo que tenemos este fin de semana. Que
no paramos, como vemos. Sí, no paramos en Valladolid y vosotros no paráis trabajar, claro.
Exactamente, es un poco el inicio del verano, ¿no? Para todo el mundo es una buena época, todavía están en la ciudad casi todo el mundo y al mismo tiempo pues hay menos actividad, no hay colegios, bueno, pues es un poco más festivo y nosotros, como tú dices, pues ahí estamos, ¿no? Un poquito más de trabajo y haciendo que para la gente sea más fácil.
Y para nosotros también, siempre informándonos cada semana. Gracias, Fernando, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y es momento ya también de conocer aspectos legales que seguro, por desgracia, más de uno y más de dos oyentes está ahora mismo con esas cábalas o lo ha tenido que pasar hace poco. Estamos hablando de esa separación cuando se produce en la pareja y llega el verano. Y claro, ¿cómo nos dividimos las vacaciones? ¿Qué hay que hacer? Pues de eso nos va a hablar Jesús Asenjo. Buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Vamos a hablar precisamente de todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con cómo nos dividimos las vacaciones tan extensas de los niños cuando nos hemos separado de nuestra pareja.
Así es. Bueno, en estas situaciones, Marta, cuestiones de divorcio o simplemente separaciones de, entre parejas que, bueno, no están tampoco casadas, y en este caso, bueno, pues cómo vamos a plantear, ¿no?, estas vacaciones. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, evidentemente, irnos al convenio regulador. ¿Qué se establece en estos convenios reguladores? Que es básicamente las medidas que se adoptan, en este caso de mutuo acuerdo, o las medidas que se han acordado en una sentencia en caso de que, por ejemplo, no hayamos llegado a un acuerdo y ha tenido que ser el juzgado el que haya tenido que, de alguna manera, bueno, establecernos, ¿no?, esas medidas dependiendo de las circunstancias que, bueno, que otras veces en nuestros programas hemos hablado. Bueno, normalmente, ¿cómo se reparten estas vacaciones? Bueno, vamos a ver, nos vamos a fijar, vamos a centrarnos en las vacaciones de verano, ¿no?, dado las fechas en las que estamos. Bueno, vamos a ver, normalmente las vacaciones suelen ser al 50%, en condiciones normales, ¿eh? Estamos hablando, no en supuestos, bueno, que con ciertas peculiaridades, sino en condiciones normales se establecen el 50%. ¿Cómo se reparte? Bueno, hay que tener en cuenta que la última semana de junio, normalmente ya es una semana que los niños suelen estar de vacaciones, y la primera de septiembre, por lo cual realmente tenemos 6 periodos, que es esta última semana de junio y la primera semana de septiembre, junto con los meses de julio y el mes de agosto, que ahí sí, normalmente se separan por quincenas, ¿vale? Es decir, lo más normal es que tengamos esta primera semana de junio, la última semana de junio, la primera de septiembre, y las quincenas tanto de julio como de agosto. Bien, normalmente uno de los progenitores se va a adjudicar, lo primero que tenemos que tener claro es tenerlas de mutuo acuerdo. Un año elige uno y el año elige el otro, ¿vale? Uh-huh. Y evidentemente hay que avisar con un mes mínimo de antelación para podernos organizar las vacaciones, porque muchas veces dependemos de nuestros trabajos para saber, claro, cuándo podemos tener las vacaciones y cuándo no, ¿vale? Entonces, en caso de discrepancia, uno de los progenitores va a tener la preferencia en los años pares y el otro, por ejemplo, en los años impares, que es la manera de decir, bueno, es que no nos ponemos de acuerdo, pues elegimos años pares o años impares. Y tenemos esos seis periodos, que son las quincenas de julio y agosto, y junio y septiembre en esas semanas. Y entonces, pues vamos a poder elegir, ¿no? Evidentemente, lo podemos hacer de mutuo acuerdo, o si no vamos a llegar nunca a acuerdos, pues como he dicho, elegimos años pares uno y años impares otro, que es la manera de podernoslo repartir. Bien. Una vez que tenemos ya definidas las vacaciones y entramos ya en periodo vacacional con los niños, tenemos que, en este caso, el progenitor custodio, es decir, que tenga en ese momento a los niños con el periodo vacacional, si sale fuera de la localidad y demás, tiene que avisar al otro, normalmente se suele hacer, tiene que avisar al otro progenitor dónde está, ¿no? Es decir, bueno, dónde van a pasar los niños las vacaciones, ¿vale? Uh-huh. Simplemente a efectos, bueno, pues tener un poco el control de dónde están nuestros hijos, ¿eh? Independientemente de lo que hagan o dejen hacer.
Claro.
El no custodio va a tener derecho a comunicarse con sus hijos, ¿vale?, en el periodo vacacional. Es verdad, y recomiendo a los oyentes, que no podemos estar llamando a los niños cada hora, ¿eh? O sea, tampoco se puede decir, no es que tengo derecho a comunicarme con mi hijo, sí, pero a lo mejor un ratito por la mañana, por ejemplo, antes de comer, y un ratito antes de dormir, ¿eh? Tampoco es normal estar llamándoles cada hora y cada media hora, como muchas veces pasa, ¿no? Es decir, no es que no me coge el teléfono o no me deja comunicarme con mis hijos, no. Está bien un par de veces, pero bueno, eso normalmente también se suele consensuar en un convenio regulador, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué pasa si nos vamos a Disneylandia o salimos fuera de España de vacaciones? Ojo, esto es muy importante. Aquí pende la patria potestad, que eso normalmente en condiciones normales siempre la tienen compartida ambos progenitores, ¿vale? Entonces, para poder salir fuera de España, incluso para que la propia policía no nos ponga ningún problema, tenemos que llevar siempre consigo nosotros la autorización del otro progenitor, que en ese momento no va a tener la custodia, ¿vale? Es decir, el progenitor que no va a viajar, ¿vale? Uh-huh. Tenemos que tener una autorización en el cual, con su firma, su DNI y demás, en el cual autorice al otro progenitor a poder llevar a sus hijos
a sacarlas
fuera de España, correcto, ¿vale? Porque eso pues es importante, y sobre todo a efectos de las propias autoridades, ¿no? Es decir, oiga, ¿usted quién es? ¿Y dónde está el otro progenitor? Nos pueden preguntar. Oiga, nosotros con nuestra autorización y demás no habría ningún problema. Incluso podemos ir a preguntar a la policía previamente antes de viajar para decir, oiga, necesito algún certificado especial, lo que sea, firmado por el otro progenitor. Bueno, yo lo haría y sería precavido para este tipo de circunstancias, por las cosas pues que puedan pasar, ¿no? Igualmente, estando en el extranjero, donde sea, también tenemos el no custodio en ese momento, vacacionalmente hablando, pues también podrá comunicarse con sus hijos para saber pues qué tal están. Y una cosa que ahora se suele introducir también bastante es que a lo mejor en esos periodos vacacionales, por lo que sea, a lo mejor les tengo yo la última semana, por ejemplo, imagínate, las primeras quincenas de julio y agosto, vamos a suponer, y vamos a suponer, valga la redundancia, que yo no puedo estar los 15 días con los niños. Se puede, en este caso, autorizar a los abuelos incluso a los tíos, es decir, esos familiares directos, a que puedan estar también con los niños en vacaciones. En todo momento, con conocimiento del otro progenitor. Tampoco es con el primero que pase, es decir, con un vecino o con un amigo que le conocemos de, pues eso, del equipo de fútbol de hace 36 años. No. Es decir, estamos hablando de abuelos, estamos hablando de tíos, para que tengan sus primos y demás, ¿vale? Pero bueno, en resumidas cuentas, Marta, aquí lo importante es eso, ¿no? Es decir, bueno, sobre todo, una cuestión lógica, ¿no?, para el reparto de las vacaciones. Y sobre todo es muy importante, cuando tenemos esa posibilidad de elegir primero, sí que sería conveniente, bueno, es conveniente, no, hay que avisar, ¿eh? Hay que hacer, y eso normalmente se estipula. Esto también lo extrapolo a situaciones, y Marta, ya termino, a situaciones en las cuales todavía a lo mejor nos pueden decir, es que nos estamos separando, nos estamos divorciando como pareja, como matrimonio o lo que sea, y en este momento no tenemos un convenio. Bueno, normalmente, analógicamente, se suele aplicar este tipo de medidas para personas que ahora mismo estén pendientes, a lo mejor, de que se acuerden el juzgado esas medidas, ¿vale? Es decir, que por lo que sea, hace un mes hemos tomado esta decisión de romper la pareja y oh Dios, que se nos está echando encima el periodo vacacional. Bueno, por analogía, se suelen aplicar este tipo de medidas y, oye, se puede, si estamos haciendo de mutuo acuerdo. ¿Que no estamos de mutuo acuerdo? Ahí está el problema, que ahí está una cuestión judicial y, por desgracia, pues nos tocará esperar y las vacaciones, pues este año serán diferentes y un poquito más complicadas, Marta. Y básicamente es como se reparten. Ya hablaremos más adelante de las de Semana Santa o de las de Navidad.
Perfecto, pues sobre todo lo que decimos siempre, tener sentido común, no hacer nada de lo que a ti no te gustaría que te hicieran e intentar llevar lo mejor posible esa relación con el que es el progenitor de tus hijos, que tienen que estar por encima de todo. Así que muchísimas gracias, como siempre. Jesús, un beso muy
gracias
fuerte.
Gracias a ti, Marta. Igualmente. Buen día, un beso.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Una aventura azul, tributo musical a Blue Bay, sábado 29 de junio a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrión.com.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, registro sanitario 47C25100023.
Y es el momento ya de hablar de nutrición, o mejor dicho, de salud en general, que es lo que hace siempre con nosotros Roberto Ramiro. Y ahora que estamos adentrándonos ya en el verano, donde vamos a, bueno, pues lucir seguramente piernas y a sentir el calor en nuestro cuerpo, hay algo que también el calor hay veces que provoca y no nos gusta. Estamos hablando de esa hinchazón de las piernas, que no sabemos muchas veces muy bien por qué, nos sentimos más cansados, con más pesadez en las piernas, pero podemos combatirlo con algunos trucos que nos va a dar Roberto Ramiro. Buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Ese es uno de los problemas principales que tenemos en verano, ¿verdad? Que aparte de disfrutar del calor y de las vacaciones, hay veces que decimos, ¿qué me pasa en las piernas?
Sí, exactamente, se produce por el calor esa vasodilatación que provoca como una especie de, también de retención de líquidos, y sobre todo suele ser en el tren inferior, donde más lo expresamos, tobillos, rodillas, y tenemos esa sensación de piernas hinchadas y muy cansadas durante todo el día.
¿Y eso por qué se produce, Roberto?
Pues sobre todo es por esa vasodilatación, esa expansión de los vasos para eliminar calor. El problema es que a la vez, de manera paralela, se produce también una mayor retención. Entonces, lo bueno es que hay ciertas cositas que en nuestro día a día, como el ejercicio físico y elegir alimentos ricos en potasio y, por el contrario, pobres en sodio, que van a mejorar ese filtrado o esa eliminación de líquidos. Y hay que ser consciente de lo que hay que comer y sobre todo de que hay que hacer ejercicio físico.
Claro, háblanos de esos tips o de esos ahora mismo consejos para intentar evitar en cierta medida esa pesadez, o si la tenemos, cómo evitarla y cómo quitarla.
Exactamente. Lo primero, por ejemplo, hablamos del ejercicio físico. Cuando nosotros activamos nuestro cuerpo se produce una vasoconstricción de esos vasos. O sea, justo lo antagonista o lo contrario a lo que habíamos explicado anteriormente, a esa vasodilatación. Con lo cual ya va a mejorar el flujo de sangre y la, como se suele decir, el filtrado de los glomérulos del riñón para eliminarlos. Luego, paralelamente, secundariamente, cuando nosotros hacemos ejercicio, bebemos más agua. Porque obviamente, y más verano, exactamente por el calor, el cuerpo nos va a pedir más agua. Y estar bien hidratados a través del agua es una de las primeras medidas para inhibir esa retención hídrica, ¿vale? Porque se va a eliminar a través del riñón.
Fíjate que parecería todo lo contrario, es decir, al final yo si bebo mucho agua retengo mucho más líquidos, pero no.
Claro, eso no sucede a no ser que tengas algún problema hormonal. Nosotros tenemos un eje, renina angiotensina aldosterona, un sistema hormonal que cuando nosotros bebemos agua y se acumula, aumenta el filtrado renal para eliminarlo, porque la tensión al final tiene unos datos fisiológicos y se tiene que mover en unos rangos, tanto por encima como por abajo, pero sobre todo por encima puede ser patológico y peligroso no solo para el riñón, también para el corazón. Entonces, nuestro sistema hormonal es muy para hacer eso es muy bueno. Otra cosa es que yo tenga una enfermedad o que esté comiendo un exceso de sodio, ¿vale? De sal en mi dieta.
Vale.
Lo que va a hacer la sal es retener ese agua que iba a eliminar. Uh-huh. Con lo cual ahí ya tengo otro tip, comer bajo en sodio, en sal, en la vale. dieta. Buscar alimentos que no tengan mucho sodio y que por el contrario sean ricos en potasio.
¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son?
Va a mejorar, exactamente. Pues, en general, frutas y verduras. Como siempre digo, una dieta rica en fruta y verdura va a eliminar mucho líquido. En verano ahora es espectacular porque tenemos unas frutas de temporada geniales y tenemos platos muy fresquitos a base de verduras, ensaladas, que lo admite casi todo, ricos en verde, ricos en espárragos que mejoran el filtrado y todos esos alimentos que nos van a ayudar a filtrar o a eliminar ese exceso de agua que nos hincha las piernas y nos da esa sensación de pesadez.
Bueno, ¿tenemos algún otro tip que también podamos comentar, aparte del ejercicio físico, de beber mucha agua, de comer bajo en sodio?
Infusiones, por ejemplo. Cola de caballo, drena muy bien, todos los tés, todas las infusiones, té rojo, té verde, té negro, en todas sus variantes, suelen mejorar también el filtrado del glomérulo. Aumentan la capacidad de absorción de ese riñón y de eliminación a través de la orina. Y luego, dormir bien. Esta es una variable que mucha gente no sabe, no tiene en cuenta. Pero cuando nosotros dormimos bien, estamos poco estresados, todos los sistemas de eliminación de agua, por ponerte en el ejemplo que estamos hablando hoy, mejoran su función. Ajá. O sea, el cuerpo funciona mucho mejor en todas sus acciones biológicas si el descanso se produce de manera correcta todos los días y no trasnocho.
Bueno, pues tenemos muchos tips que tenemos que seguir y si lo seguimos todos, Roberto, y hacemos ejercicio, bebemos mucho agua, comemos bajo en sodio, tomamos incluso alguna infusión y dormimos bien, ¿en cuánto tiempo esa pesadez de piernas podría desaparecer? ¿Es inmediato, básicamente?
Pues bueno, vas a empezar desde el minuto uno a beneficiarte de ello, porque vas a ir más al baño, vas a orinar más. Luego todo depende de la retención o si tienes edemas o no. Claro. Pero si hacemos las cosas bien, en 10 días, 2 semanas, vas a notar que te estás deshinchando mucho. Luego aquí, como siempre digo, en ciencia hay una interindividualidad muy grande. Entonces hay gente que rápidamente empieza a hacer las cosas bien y en una semana se deshincha, y hay gente que necesita 15 días. Porque a claro. nivel genético hay una predisposición o una velocidad individual de cada estímulo. Uh-huh.
Bueno, pues tenemos también que conocer nuestro cuerpo, como siempre, conocernos a nosotros mismos, pero si seguimos estos tips y nos pasa esto de que tenemos pesadez en las piernas, que no sabemos muy bien qué es lo que sucede en verano, pues Roberto Ramiro nos ha dado las claves para evitarlo o sentirnos muchísimo mejor. Así que, como siempre, Roberto, un placer, un beso muy fuerte.
Un beso para todos y que paséis muy buen verano.
Igualmente.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Venga, ya a ver qué nos ha traído hoy, poniéndonos el delantal como cada martes con ella. Mercedes de Todo Catering, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué nos has traído hoy? ¿Qué vamos a preparar?
Pues mira, una cremita fría, rápida y muy fácil de hacer para todos, que con otros ingredientes, básicamente. Vamos a necesitar unos pepinos pelados, unos aguacates pelados, unas manzanas peladas, un poquito melón que haya por casa, y lo vamos a triturar con un poco de hierbabuena o menta o albahaca, algo que huela bien que haya por casa, unas hojitas, un zumo de limón, le vamos a poner la ralladura del limón, sal, pimienta, aceite de oliva, y le vamos a añadir un yogur, que puede ser natural sin azúcar, puede ser griego sin azúcar, y puede ser ahora, que se lleva muy de moda, que Roberto de esto entiende, el kefir, para tener una microbiota un poco guapa para este verano, ¿vale? Entonces, lo vamos a triturar todo, lo vamos a probar de sal, si nos queda un poquito espeso, le podemos añadir un poquito de agua, eso que esté rico, así, blanquito, muy fresco. Voy a dar un tic para que este verano las cremas, los gazpachos, todo esté más frío. Vamos a meter los cuencos donde o vasos o boles donde vayamos a tomarlo, lo vamos a meter en el congelador. Lo tenemos ahí cual hielos, ¿vale? y vale. cuando sea la hora de comer, le sacas al comensal y le pones la cremita fría para que sea aún más fresquito y más rico, ¿vale? La uh-huh. sensación del bol frío es como una jarra de cerveza fría.
Claro, sí, estaba así. Pensando en eso.
Está muy rico. Nada, tenemos la cremita hecha y le vamos a adornar, como siempre, con un poquito de sal y pimienta, si queremos, por encima, un poquito de unos toppings, a lo mejor de aguacate, o incluso un quesito que tengamos por ahí, o nada, unos trocitos de manzana o de melón, o una hierbita que haya también por ahí, y queda monísimo en el bol, y muy fresco, y muy fácil de hacer.
Nunca jamás en la vida, Mercedes, hubiera salido de mi cabeza mezclar todos estos ingredientes.
Pues ya, hay que salir.
Me encanta siempre. Sí, 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 es verdad.
Entonces hay que mezclar, abrimos la nevera a ver qué hay. Venga, como si te he dicho la pera, imagínate que hay un melocotón. O la semana pasada pusimos un mango. Hay que aprovechar la fruta que luego se nos pasa y vale un dinero.
Claro, pero casan bien todos los ingredientes, de verdad. ¿Cualquier fruta casa bien para hacer un tipo de crema fría como la que nos estás explicando?
Sí, le estamos añadiendo un sabor y una frescura y un líquido, en este caso el de la manzana, uh-huh. que es como si fuera un zumo. Una vez triturado todo, le estamos dando un sabor añadido. El sabor que nos une a todos, tipo para que sea crema sopas de verano, es el pepino, porque a todos nos identifica con el verano y con algo fresco. ¿Vale? Entonces tenemos la base ahí, ves que no le hemos puesto pimiento, no le hemos puesto cebolla, no le hemos puesto pan, porque la untuosidad se la ha dado el yogur. Le cambiamos el pan,
vale.
un carbohidrato, digamos, por un lácteo. Entonces hacemos mucha versatilidad de sabores y de colores. Y para que la gente no se aburra siempre el mismo gazpacho no. Hay que cambiamos y cualquier cosita hay que ir probando. Imagínate que nos gusta esa combinación. Cambiamos una fruta, cambiamos un ingrediente, pero no vamos a dejar de hacer sopas variadas y frescas en función del verano y de lo que haya en la nevera y de lo que hayas comprado en realidad.
Experimentar en la cocina y tunearlo, que es lo que siempre nos enseña a hacer Mercedes de Todo Catering, que nos ha dado una receta maravillosa, rápida como siempre dice ella, para hacer en un chimpum pan y comerla y estar bien fresquitos este verano. Gracias, Mercedes, un beso muy fuerte.
A vosotros, adiós, buen fin de Dios.
Valladolid.
Estar informado.
La Federación de Espeleología de Castilla y León estima que hay federados en nuestra comunidad en torno a los 1.000-1.500 espeleólogos. Es una cifra importante, pero realmente no conocemos mucho este deporte, solo cuando, bueno, por desgracia, conocemos sucesos como los que hemos vivido este fin de semana en la Cueva de Soba. Pero no conocemos mucho más. ¿Qué es lo que impacta? ¿Cómo afecta? ¿Qué manera o de qué manera influye también las capacidades? ¿O es más bien la cueva que se elige? Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando un Mediodía en COPE en Valladolid y queremos conocer mucho más acerca de todo eso. Quien conoce perfectamente la zona donde se ha llevado a cabo este suceso de este fin de semana es Rocío. Ya es la dueña del albergue de espeleólogos en Ramales de la Victoria y aunque estos dos castelleneses no se hospedaban allí, ella sí que ha tenido que llamar en alguna ocasión al 112 cuando sus huéspedes no llegaban hasta el albergue cuando supuestamente habían tenido que terminar ya la cueva. ¿Cómo se procede? ¿Cómo se activa el protocolo? Pues enseguida nos lo cuenta. Rocío, muy buenos días.
Buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, Rocío, para que nos expliques y nos cuentes, como dueña de ese albergue de espeleólogos, amante además y espeleóloga tú, ¿cómo se vive este tipo de sucesos en el que dos, en este caso huéspedes tuyos, por ejemplo, salen a hacer una cueva, te avisan, se sabe el tiempo estimado en el que tendrían que salir y no llegan al albergue? ¿Qué es lo que se activa? ¿Cómo lo hacéis?
Nada, pues es muy sencillito. Simplemente... tú les das un margen de tiempo de ya de las horas que ellos llevan, que tienen pensado realizar la actividad, pues tú le das un margen un poco más largo y cuando ves que ya no llegan, avisar al 112 y se pone en marcha el dispositivo. Tampoco, no es más. Sí, ellos que... sí que en un principio deberían de haber... o se debería de llamar cuando se entra y cuando se sale al 112 con los datos que ellos te piden, y en este caso, pues si no ven que no hay noticias, pues la persona encargada, que en este caso también sería yo, avisaría al 112 y ellos activan el dispositivo.
Se activa la búsqueda, claro. No sé si en más de una ocasión te ha tocado pasar ese mal trago, Rocío, si realmente, bueno, pues lo hablamos, ¿no? Se habla solo de la espeleología, de este deporte tan bonito, cuando suceden este tipo de casos, pero en la mayoría de las ocasiones no tiene por qué haber accidentes.
Sí, eso es. La mayoría de las veces que se practica mucho, en Cantabria se practica muchísimas veces. O sea, es un deporte que es como el Himalaya de las cuevas, ¿no?, esta zona. Entonces, siempre sale y es conocido por los accidentes o retrasos, o casi siempre son retrasos o pérdidas. Accidentes, menos mal que, pues, afortunadamente no ha habido muchos. Pero sí que es cierto que, pues, es muy sonado, ¿no? Y se tiene esa visión de este deporte por la publicidad que se le da, ¿no?
Pero ¿y cómo podrías describirlo entonces? ¿Cómo podrías definir tú, que has sido espeleóloga, este deporte? ¿Qué da? Porque hay mucha gente que no entiende qué ofrece el adentrarse en las cuevas, en un punto en el que estás totalmente desconectado, tú solo en muchas ocasiones con un pequeño grupo, viendo lo que muchas veces no se ha visto, ¿no?, por otra parte de la humanidad, o por mucha parte de la humanidad.
Claro, eso es. Es que bajo tierra... O sea, si te gusta, la primera vez que entras, te engancha, como cualquier otro deporte, ¿no? Que dices, la escalada me engancha por la adrenalina esa. Pues la espeleo también. Es un mundo tan diferente y tan bonito el que hay ahí abajo, que dices, joder, pues quiero descubrir más. Es un poco también como explorar, ¿no? El ver cosas nuevas, cosas que igual no ha visto nadie, cuando se explora y se sacan cosas nuevas y dices, jolín, que aquí no ha venido nunca nadie.
Pero siempre lo hacéis con un orden y con cierto, ¿no? Quiero decir, tenéis un mapa, sabéis esa ruta oficial, hay gente que antes se ha aventurado, ¿no?, a abrir esas cuevas, para que luego vosotros sepáis perfectamente por dónde vais y qué es lo que tenéis que hacer, por eso se sabe la hora de duración.
Claro, sí. Primero, todas esas cuevas están súper estudiadas, están topografiadas, que es como así se llama, el mapa que se lleva es una topografía, con toda la información, con todos los materiales que necesitas, cuerdas, chapas o taladros si hace falta o lo que sea, ¿no? Y te da toda la información de cómo es la cueva, de todo lo que necesitas, o sea que información hay. Luego ya depende también si esa cueva pues tiene condiciones, depende de condiciones atmosféricas, pues dependiendo de si llueve, cosas a tener en cuenta, que eso ya cada uno tiene que ser un poco previsor. Pero bueno, que más o menos hay muchísima información cuando vas a hacer una travesía de este tipo.
Pues de verdad que, Rocío, te agradecemos mucho esa visión que nos has dado, también más amable, de la espeleología, que no siempre está relacionada con este tipo de incidentes de los que estamos hablando hoy, y que esperemos que no en muchas ocasiones tengas que llamar tú a ese 112 como dueña de ese albergue de espeleólogos. Muchísimas gracias, Rocío.
Vale, a vosotros. Un placer.
En Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar. FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
Y por eso, en la web valladolidtraspasa.es, hacemos que se encuentren emprendedores que buscan, con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid. Y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como jamoncitos o contramuslos de pollo, el kilo por solo 3,29. Y pescadilla de Costa del Cantábrico, el kilo por solo 5,95. Tífer, el almacén de la alimentación.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Caja Rural no te enviaremos siempre al cajero para hacer todas tus operaciones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas. Eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
¿Qué es lo que suena?
Es la fiesta del ahorro en Si Buscas Coche. Hasta 7.000 euros de descuento en más de 2.000 coches de ocasión. Familiares, sub, berlinas... Llega la gran fiesta automovilística. Solo hasta el 28 de junio en Si Buscas Coche. Servicio, atención y garantía oficial del grupo Pérez Rumbao. Adelántate a las ofertas en sibuscascoche.com.
Si Buscas Coche, te esperamos en Avenida de Burgos 57.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo, ya saben, para desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Aquí seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Encuentra alguien que tenga un brebaje para...